Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Hay alguna novedad, Paloma?
El gobierno belga ha congelado los bienes y activos de una docena de terroristas, entre ellos el conocido como el hombre del sombrero, uno de los terroristas que atentó contra el aeropuerto de Bruselas. Es la primera vez que se toma esta medida sin orden judicial prevista. Mientras tanto, en nuestro país, los grandes fabricantes de trenes pujan hoy por un contrato de suministro a Renfe de 30 trenes de alta velocidad y su mantenimiento durante 40 años. El pedido está valorado en 2.600 millones de euros. Estábamos pendientes de varios datos económicos. El Instituto Nacional de Estadística acaba de publicar el avance del crecimiento de la economía española entre abril y junio. El PIB ha crecido un 0,7%, es una décima menos que en el trimestre anterior debido al precio de los alimentos. Y también estamos pendientes de conocer el IPC adelantado del mes de julio, que modera su caída hasta el 0,6%. A estas horas estamos pendientes de Cracovia, donde el Papa va a visitar en unos minutos los campos de exterminio de Auschwitz y de Birkenau, donde se va a encontrar con 10 supervivientes. El Papa ha querido que sea un recorrido de 2 horas en silencio, en el que no pronunciará ningún discurso. Hay cambios también en el Banco Popular. La entidad acaba de anunciar que Pedro Lorena es el nuevo consejero delegado en lugar de Francisco Gómez. Y bueno, Carlos, aquí te dejo, que yo me voy. Buen verano, poligonero Herrera, un besito.
¿Cómo que te vas?
Bueno, me dijiste que me fuera de vacaciones, ¿o quieres que me quede?
Pero, ¿y dónde vas?
A descansar.
¿Pero en serio?
Sí, porque yo soy de las que le gusta cogerse unos días de vacaciones.
Bueno, otros nos quedamos...
Ya lo sé, levantando España.
En los polígonos.
Intolerable.
Intolerable. Bueno, ya... Veme llamando, de vez en cuando.
Sí, de acuerdo.
A ver, ¿dónde está? Vamos a ver la bolsa, cómo amanece hoy. Mañueco, buenos días.
Hola, Carlos, buenos días. Empieza a reaccionar la bolsa después del tropezón de ayer. Sube un 0,5% hasta 8.520 puntos. Un 2% sube el BBVA. Su beneficio se ha reducido un 33% en el primer semestre, hasta 1.832 millones de euros, debido al efecto de los tipos de cambio y a la ausencia de operaciones corporativas. Son cifras, en cualquier caso, mejores de las que esperaba el mercado. Casi un 2% sube CaixaBank. Su beneficio se ha reducido un 10% a 638 millones de euros y sube también Indra, que ha pasado de las pérdidas a los beneficios. Por el contrario, baja el Banco Popular, que ha ganado 94 millones de euros hasta junio. Hoy se conocerán los test de estrés de la banca europea.
Información local. Un minuto.
Herrera en COPE.
La mañana.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Caballeros, son las 9 y 5 de la mañana, son las 8 y 5 en Canarias. Este último viernes del mes de julio, caluroso, viernes del mes de julio, estamos hablándoles desde la empresa DF Casa en el polígono de La Palmerilla, en nuestra ruta anunciada de polígonos para este año, que va a recorrer además varios lugares de la geografía española. Y varias empresas, Guanosan va a ser la próxima. Bueno, la próxima no sé si va a ser, porque estamos pendientes también de salidas y no salidas de la flota pesquera, el pesquero Mi María Jesús, en el puerto de Motril.
¿La uña la tienes preparada?
La uña larga ya, la uña ya está larga, para descabezar, destripar sardinas durante la mañana. También estaremos en Piensos González Bucanero, como saben ustedes, en el polígono Trasterón, para en fin, sobre el pienso de cerdo, los piensos para animales, diferentes confecciones, nuevas texturas. Guanosan, ya saben ustedes que con las heces de murciélago, de aves marinas, de focas, se crea un abono muy rico en nitrato, en fósforo, en potasio, con el que labrar los campos de España. Todo ello y el reciclado de profilácticos, la empresa No Condón, nos llevará también en los últimos días, en los primeros días del mes de agosto, a recorrer los polígonos de España. Pero hoy nos ocupamos, además de DF Casa, de la empresa en la que hoy estamos, y por cierto agradecemos a Demetrio y a Falín las facilidades, el agrado, el desayuno y todo el cómo se han volcado con la cadena COPE.
Son queríamos gente muy agradable,
también, son gente muy buena. Gente muy buena, gente que trabaja con un material que no es el más, en fin, no es el más confortable, no son perfumes, bueno, deja de ser materia orgánica y residuos que van cayendo por un bajante. Escucharán ustedes un ruido, el fondo es el golpe, se ha secuenciado la bajada de residuo orgánico a través de contadores en el codo del bajante. Y además con el golpe justo que le da una maneta articulada, ir moviendo, ir ayudando, dijéramos, a la bajada en el codo, que está forrado, como ya les he dicho a todos ustedes, con uno de los productos más innovadores que hay ahora mismo en el mercado, que es Poliez, para que vaya retomando, para que pueda ajustarse a las nuevas y complicadas construcciones que algunos arquitectos están haciendo, que les traen de cabeza a esta gente.
También está interesado por el asunto el ejército israelí.
¿Y qué susto se pasó en la empresa cuando Farín se cayó en el cauce ese, os acordáis?
Sí, bueno, pobre.
Se lo llevaba para abajo, no había forma de cogerlo.
Sí, ¿no? Y los pozos negros y la... No, no, hay muchas cosas. Yo no sé si don José Luis Ayón, que es... el encargado del gobierno de estar en contacto con las
Cortes. El encargado de bajantes en el gobierno. Fontanero de Moncloa.
Sí. ¿Qué tal, señor Ayón? Muy buenos días.
Muy buenos días. Nosotros también estamos aquí con nuestra particular ruta de polígonos a partir de ahora, ¿eh?
Sí, no, claro. Me imagino, porque ahora tendrán ustedes que visitar a los que en teoría pueden apoyar o no al señor Rajoy.
Pues en eso estamos.
Ayer mis compañeros de la prensa no le hicieron una pregunta al señor Rajoy, que si yo hubiera podido se lo hubiera hecho. ¿Por qué antes no y ahora sí? Es decir, ¿por qué antes dijo no al rey y ahora le ha dicho que sí? ¿Qué ha cambiado?
Yo creo que en cierta manera él eso lo dijo, ¿no? Yo creo que nosotros en diciembre éramos la mejor opción y ahora en el mes de julio del año 2016, después de repetir las elecciones, somos la única alternativa. Por lo tanto, el presidente del gobierno, durante todas estas semanas, pues tanto en las reuniones que ha tenido de carácter, digamos, discreto y en las conversaciones que ha tenido con los diferentes líderes políticos, como escuchando las declaraciones de todos ellos, pues él ha hecho una posición de lugar y ha llegado a la conclusión de que el Partido Popular y él como presidente y como candidato a volver a serlo es la única alternativa que tiene en este momento nuestro país. Y si todo el mundo ha dicho la verdad durante todas estas semanas, es evidente que eso debe ser, no digo fácil, pero sí absolutamente posible, el conseguir un gobierno encabezado por Mariano Rajoy en las próximas fechas.
Solo hay una posibilidad. Razonable, que el señor Rivera cambie de criterio, no vete al señor Rajoy, diga sí a la investidura. Entonces las cosas cambian. Pero
bueno, yo creo que más que eso, que los señores del Partido Socialista, digamos, cambien su posición de no, porque el señor Rivera sí que ha manifestado ya que él en una segunda votación votaría, se abstendría en la segunda votación, en la que no es necesaria mayoría absoluta, pero más sí es que no es, sí que es preciso conseguirlo. Y el señor Sánchez es el que tiene, en cierta manera, igual que pasó después de las elecciones del 20 de diciembre, su posición, digamos, la posición o la llave para la gobernabilidad del país.
Bueno, y si el señor Sánchez lo que quiere es que el no sea una realidad, Rajoy se presente o no se presente, pero no salga la investidura y montar él una alternativa legítima, por otra parte, pero complicada.
Por eso yo le decía hace un momento que yo creo que este es el momento de la verdad. El momento de la verdad en el sentido de que es un momento decisivo y, por otro lado, es para ver si realmente todos han dicho la verdad durante estas semanas. Porque yo le recuerdo que ha habido una declaración unánime de todos los partidos políticos que han hecho declaraciones públicas después de las elecciones del 26 de junio. Y es que ninguno, queremos que haya terceras elecciones. Eso lo hemos dicho todos por activa y por pasiva. Después ha habido uno, que es el señor Rajoy, que ha dicho, yo quiero gobernar este país. Y todos los demás han dicho, nosotros queremos estar en la oposición. Luego, si todo el mundo quiere cumplir con las palabras que ha dicho hasta este momento, esto es, insisto, no fácil, pero tiene que ser posible conseguirlo. El señor Rajoy se presentará a esa, se ha presentado, le ha pedido el rey que sea el candidato a la presidencia del gobierno, y lo que tiene que hacer es buscar los apoyos o las posiciones parlamentarias suficientes para conseguir hacer lo que él ha dicho que quiere hacer, que es gobernar el país. Y los demás que no quieren elecciones y no quieren estar en el gobierno, pues sencillamente tendrán que facilitar que los españoles tengamos derecho a tener un gobierno como hacen pues todas las democracias de nuestro entorno.
Dígame, usted se lo habrá estudiado, yo no tenía noticia del artículo 99 de la Constitución, a pesar de que la repaso todas las noches antes de dormir. Pero ese,
hace bien usted con eso,
sí,
haciendo eso.
Sí, bueno, ya el rato que pase más bueno. Dígame, el artículo 99 significa, el punto 2, que si el rey le confía la investidura, tenga o no tenga apoyos, el señor Rajoy tiene que ir a las Cortes y subirse al estrado y decir vótenme.
Bueno, el artículo 99 dice lo que dice, no dice que cuándo hay que hacer una investidura, si es obligatorio ir a la investidura, no dice tampoco cuándo se tiene que empezar el periodo o en la ronda de consultas que ya ha terminado en el día de ayer, dice exactamente lo que dice. Y yo creo que lo más importante, a mí me parece bien que nos estemos buscando, o que estemos buscando análisis e interpretaciones del artículo 99 de la Constitución, cuando yo creo que lo más importante es que ayer lo que hizo el señor Rajoy, es decir, que él quiere formar un gobierno y que va a hacer todo lo posible para conseguirlo. Y el artículo 99, que usted lee todas las noches, dice una cosa que es muy importante, dice que el candidato propuesto deberá exponer ante el Congreso de Diputados el programa político del gobierno que pretenda formar y después solicitar la confianza. Se solicita la confianza para el candidato, pero sobre todo para el programa político. Como nosotros no tenemos mayoría absoluta, sino tenemos que buscar apoyos no solo para gobernar el país, sino para cómo hacer o cómo desarrollar ese gobierno. Es decir, tenemos que hablar con las fuerzas políticas más cercanas, más afines, que son, y yo ahí no le niego absolutamente nada, y lo dejo absolutamente claro, Partido Socialista y Ciudadanos. Con esos dos partidos hay que hacer un programa de gobierno, que eso es lo que se tiene que someter a votación en el momento de la investidura. Porque no se trata únicamente de que se le dé una carta o una carta en blanco o una posición, un cheque en blanco al candidato que se presenta, sino que ese candidato tiene que ir con un programa que es el que tiene que desarrollar durante toda la legislatura. Entonces, ahora, hoy mismo, según ha dicho el propio presidente del gobierno, hoy iniciará esos contactos en base a un documento que nosotros hemos presentado en el que exponemos qué es lo que nosotros creemos que hay que hacer para que España pues afronte los retos que tiene por delante en los próximos 4 años, y nosotros lo que queremos es que nos digan los otros partidos, esos dos partidos con los que tenemos afinidad, que nos digan, oiga, pues yo creo que además de lo que usted pone, podemos poner estas 3 cosas más. O de lo que usted pone, creo que deberíamos matizar el punto 27.2. El que ellos digan, así es como se negocia. Pero es que hasta ahora lo único que tenemos son grandes palabras y nadie ha querido bajar al terreno de la negociación o al terreno de la discusión. No de lo que le interesa al PP o de lo que le interesa al PSOE o de lo que le interesa a Ciudadanos, sino de lo que necesitan los españoles. Eso es lo que nosotros estamos intentando conseguir estos días.
Las dos últimas preguntas se las cedo a Gistau y a Jauregui. Por este orden, si os parece bien, ¿verdad, David?
Buenos días, señor Ayón.
Buenos días.
Bueno, más allá de lo mezquino que resulta estar hablando de estos retorcimientos reglamentarios y que eso a mí me parece un anticlima en la comparecencia de ayer, yo quería preguntarle, cuando lo oí ahora hablar de los roles que cada partido ha elegido, unos en la oposición y otros en el gobierno, a veces me da la impresión de que ustedes están persiguiendo una investidura agónica y no se dan cuenta a lo mejor de que si todos los partidos se van a la oposición, por más que permitan la investidura de Rajoy, la legislatura es imposible, porque todo lo que llega al Parlamento va a ser tirado. Entonces, me parece que sería necesario en ese sentido, no sé si lo piensa usted también, el buscar un tipo de acuerdo que valga para algo más que conseguir una investidura agónica como sea, sino más bien de legislatura, con lo cual no pueden estar en la oposición esos partidos.
Tiene usted, señor Gistau, parte de razón, si me permite.
Hablemos de la parte de razón.
Absolutamente de acuerdo con usted, absolutamente. Y lo ha dicho el presidente por activa y por pasiva. Lo dijo el 21 de diciembre y lo dijo el 27 de junio y lo dijo ayer. Nosotros lo que nos gustaría, como pasa en la mayoría de los países, de nuestro entorno, donde no hay unas mayorías claras en los parlamentos, lo que se hace es buscar acuerdos de gobernabilidad. No se trata solo de ganar una votación, sino de ganar el futuro, ¿no? Y por lo tanto, lo bueno es aquí encontrar un acuerdo, con la segunda fuerza, con aquellos con los que tienes afinidad. Porque nosotros no vamos a buscar un acuerdo de gobernabilidad con los partidos que quieren romper España o que no creen en nuestro sistema de libertades o que quieren cambiar absolutamente o romper absolutamente todo lo que hemos conseguido durante 40 años. Pero hay dos partidos con los que nosotros, podemos llegar. Al menos los objetivos coinciden, Partido Socialista y Ciudadanos. Esa es la opción más, la más interesante para facilitar el gobierno, sino para facilitar que este país siga progresando. Ahora, si hay dos partidos que dicen que ellos no quieren, entrar en el gobierno o que no quieren comprometerse de una forma clara con la gobernabilidad del país, eso es un problema que ellos después tendrán que explicar a sus votantes y a los ciudadanos de este país. Nosotros lo que decimos es, gobernemos con la mayoría, digamos, de salida, si me permite la expresión, de los 137 diputados del Partido Popular, y después, y ahí evidentemente, yo que soy el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, pues tendré más trabajo de lo habitual, pues habrá que ir negociando punto por punto, enmienda por enmienda y proyecto de ley por proyecto de ley. No es la primera vez que eso pasa, lo hemos visto en otros momentos. El señor Aznar tuvo que gobernar este país con 156 diputados, y yo recuerdo aquello de las amargas victorias y las dulces derrotas, y que no llegaríamos hasta final de año del año 96, y finalmente pues se gobernó 4 años, se sacó adelante la crisis económica en la que en aquel momento estaba el país, y yo creo que se gobernó bien. Por lo tanto, ¿que va a ser más difícil? Pues por supuesto. Sí, ¿que sería más deseable lo que usted dice? Pues también. Pero
Aznar tenía un socio más proactivo, pero si en el Parlamento no se encuentran más que obstruccionistas, no va a salir adelante nada, la legislatura se cae antes de Navidad.
Bueno, pero vamos a ver, no, pero es que vamos a ver, estas cosas, eso es lo que siempre se preconiza antes de que empiece un periodo, digamos, de complejidad política, y eso, una vez que haya gobierno, si es posible conseguirlo, y yo ya digo, como todo el mundo ha dejado claro cuál es el estatus que quiere tener en la próxima legislatura o en esta legislatura, eso va a ser, debería ser posible conseguirlo. Por lo tanto, nosotros lo que nos tocará hacer es presentar un proyecto de ley en las Cortes y entonces ir a negociar pues con todos los partidos y decir, oiga, ¿qué le falta a este proyecto? Vamos a será muy farragoso, habrá que trabajar mucho más, pero es que nadie ha dicho que esto de estar en política sea fácil y que las responsabilidades que tenemos todos pues no tengamos que ejercerlas. Yo lo que sí que quiero recordar es una cosa que el presidente del gobierno dice muchas veces y que es importante, y también la vicepresidenta lo ha dicho en varias ruedas de prensa en las últimas semanas. Oiga, los 350 diputados del Parlamento, los 350, tengamos la posición que tengamos, tengamos los compañeros en el grupo parlamentario que tengamos, tenemos todos responsabilidad. Unos se sientan en el banco azul y tienen una responsabilidad, pero los demás también las tienen. Y por lo tanto, cuando se presente un proyecto de ley y se diga, vamos a bajar tal impuesto o vamos a colocar tal decisión en tal momento o vamos a poner en marcha tal infraestructura, No podrá todo el mundo decir no porque yo no estoy en el gobierno. Tendrán que decir, pues me parece bien, me parece que se puede mejorar, donde usted dice un punto, ponga usted un punto y medio, pero eso es lo que habrá que hacer a partir de ese momento. Por eso le digo, yo creo que fácil no es, pero lo que no podemos hacer es escudarnos en la dificultad para dejar a los españoles sin gobierno, porque es que yo, es que eso no lo puedo entender.
Pero no culpemos a todos los... Buenos días.
Buenos días.
Luis. No culpemos a los demás exclusivamente. También es verdad que Rajoy... Y adelanto que yo he dicho que fue el que mejor rueda de prensa hizo ayer y que además tiene que gobernar porque ha ganado, pero Rajoy estuvo un poco neblinoso. Oiga, que todas las interpretaciones que hay hoy en los periódicos vienen de la neblina, porque ¿qué hubiese pasado si hubiese dicho, sí señor, me presento a la investidura con todas las consecuencias, 99-2 o no 99-2, me presento, ya está. Y a partir de aquí les voy a ofrecer a ustedes una cosa que es un programa de gobierno, tan concreto como este. De los 90 puntos que constituían el pacto entre Ciudadanos y el Partido Socialista, nosotros podemos aceptar 89 y discutir un poco la reforma laboral, discutirla. Y además le voy a decir una cosa, si el obstáculo soy yo, hay un congreso del PP dentro de, cuando quieran fijarlo, que ya llevan unos meses de retraso, ¿verdad? Hay un congreso del PP en el que yo me voy a presentar y si la militancia me refrenda, pues ahí estoy. Y si no, que venga otro sustituto y me ponga. Oiga, ¿habrá alguien que tenga dos narices para decirle que no a esa propuesta? ¿Podrá el señor Rivera decir que no a esa propuesta? ¿Podrá el señor Sánchez incluso decir que no a esa propuesta? ¿Con qué valor, con qué autoridad moral?
Bueno, pero vamos a ver, es que el señor Rajoy ayer lo que dijo es que él él quiere presentarse a esa investidura, es decir, él lo que pretende es conseguir los apoyos para conseguirlo. No estoy de acuerdo con usted, es que un documento que ha sido ya votado en el Parlamento y ha sido superado, ese era el programa de gobierno que presentó el señor Sánchez y que solo obtuvo los votos que obtuvo, 131 si no me equivoco, menos que los que tiene el Partido Popular en este momento, ese documento ya no está vigente. Por lo tanto, entienda que nosotros no vayamos a presentarnos a una investidura con el programa de otros.
No, hombre, no digo eso.
Lo que hay que hacer... No, claro.
Ya sabe usted que no estoy diciendo.
Sí, pero es que el señor Rajoy ayer lo que dijo es, oiga, yo tengo una propuesta. Y ustedes, lo que yo les pido es, dígame, ¿qué punto no le parece bien? ¿Qué punto cree usted que hay que cambiar? ¿Qué otros aspectos tenemos que incluir en la negociación para poder...? Y hablémoslo, y tenemos por delante todo el mes de agosto, o la mitad del mes de agosto, o una semana de agosto, el tiempo que sea necesario. Yo pediría que fuera cuanto menos mejor, porque es que hay muchas cosas que hacer y es importante hacerlas lo antes posible, y eso es lo que tenemos que conseguir. Hay una cuestión, de todas maneras, que a mí me resulta muy interesante, y ahí demostramos todos la voluntad y de verdad la actitud ante esta situación. Yo cada vez que escucho una rueda de prensa del señor Sánchez, solo le escucho hablar de aquello que nos separa. Y en cambio, cuando habla el señor Rajoy en las ruedas de prensa, suele explicar aquellas cosas que él cree que nos une, sobre todo a los señores del Partido Socialista, a los señores de Ciudadanos y a los señores del Partido Popular. A mí me gustaría escuchar una rueda de prensa del señor Sánchez en modo vamos a intentar ponernos de acuerdo. Es decir, deje usted de hablar todo el rato de aquello que nos separa. Por supuesto que hay cosas que nos separa. Si no hubiera nada que nos separara, no habría elecciones, habría un solo partido, tendríamos entre todos 350 diputados y esto no sería una democracia. Aquí, por supuesto, que cada uno tiene sus posiciones. Después los españoles las votan y lo que tenemos que hacer entre todos es tratar de ponernos de acuerdo sobre lo que nos une. Y yo estoy seguro que los objetivos del Partido Socialista respecto a nuestros compromisos europeos, a la política exterior, a la unidad de España, a la forma en que se tiene que gestionar la economía, al objetivo de seguir creciendo y creando empleo, a mejorar el estado del bienestar, todo eso estamos de acuerdo. Vamos a ver cómo lo hacemos para que ese acuerdo pues pueda adaptarnos un gobierno. Yo creo que tampoco estamos pidiendo nada tan extraño por parte del Partido Popular, que es respetar lo que los españoles han dicho y tener normalidad democrática en nuestro país.
Don José Luis Ayón, que es secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, que esta mañana nos ha atendido, y yo se lo agradezco mucho. Don José Luis, que tenga usted un día espléndido.
Lo mismo le digo.
No se va de vacaciones, claro, sí.
Pues es evidente que ayer nos ha dejado muy claro que este año, como no me invite usted un día y medio polígono, de eso de polígono, y me pueda ir con usted, mirar algún par de cosas, aprender, que yo creo que ahí sé que se aprende de verdad.
Exactamente.
Entonces, salvo eso, yo creo que no tengo muchas otras alternativas.
Bueno, hijo mío, ¿qué le vamos a hacer? El trabajo dignifica.
La sarna con gusto no pica, ¿eh?
Eso es. Muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte, José Luis.
Por cierto, Carlos, déjame decir una cosita muy breve. En la rueda de prensa ayer a la que se ha referido el señor Ayllón, de Pedro Sánchez, dejó bastante molestos a los periodistas que asistieron a ella. Primero porque la ordenó él, que parecía el jefe de prensa él, y segundo porque no permitió segundas preguntas, y tercero porque alguna pregunta muy interesante, como la de la compañera Esther Palomera, me parece que era, que le preguntaba, oiga, ¿por qué si usted, ahora está usted alentando al señor Rajoy a que pacte con los nacionalistas, cuando antes en las líneas rojas se las ponían ustedes a esos mismos? No dejó que se preguntasen. Estuvo muy cortante. Realmente no estuvo en su mejor día, ni muchísimo menos, ¿eh? Además, no tenía buena cara. Yo creo que algo va a pasar con Pedro Sánchez. No, algo. Es que no puede ser. Esto no puede seguir así. Pero bueno, no me quiero meter más líos.
Oye, que yo os iba a preguntar por el Parlamento catalán, pero a ver quién se mete en ese fregado a estas alturas. 9:25 de la mañana con el calor que hace. Si os parece, hablamos de Securitas Direct y luego, si cae algo, que caiga.
De las peores cosas que te puede pasar este verano es sufrir un robo mientras estás de vacaciones. Porque, ¿qué haces? ¿Sigues de vacaciones sabiendo que te han robado? ¿Vuelves a casa por ver cómo está, qué se han llevado y poner la denuncia? Sea como sea, tus vacaciones nunca volverán a ser iguales. Pero te damos la solución para que te vayas tranquilo de vacaciones. Instalar la alarma de Securitas Direct, la alarma que más hogares protege en España. Así que llama ya al 900-200-200. Securitas Direct, 900-200-200. Y tú, tranquilo. Y tú, tranquila.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Qué buen momento, las 9:30 de la mañana, 8:30 en Canarias, para escuchar la copla del día de Luis del Val.
No hay otro acontecimiento en las inmediatas décadas que resalte en Barcelona más que unas Olimpiadas. Y es que fue un barcelonés el que un día, allá en Lausana, pronunció cuál era el nombre de la ciudad que ganaba. Y hubo un alborozo grande en todas tierras de España. Y allí en la ciudad condal los autobuses paraban y se bajaba la gente y en la calle se abrazaban, estallidos de emoción que a todas partes llegaban. Fue labor de dos gobiernos de España y sobre todo de un hombre. Juan Antonio se llamaba, porque es que fue Samaranch el que ganó la batalla. Reuniones y sonrisas, comidas en embajadas. Con Samaranch y exteriores se urdió una tela de araña con un único objetivo: en Barcelona, Olimpiadas. Un trabajo largo, fino, una labor complicada que ocupaba a Samaranch casi todas las jornadas. Para Barcelona fue volver a estar en el mapa de ciudades importantes de las que siempre se habla, y fue un antes y un después, una fecha señalada. Pues ahora el municipio de su ciudad siempre amada le quiere quitar el nombre que hay al pie de aquella estatua que Samaranch regaló con aros de la Olimpiada. Ser persona gilipollas es una cosa algo mala, pero resulta peor ser tan tonta como ingrata. ¿A qué viene ahora esta afrenta, esta gran mamarrachada? ¿Es que Samaranch no era de izquierdas? Menuda falta. Pues claro que fue franquista en sus tiempos, tontolaba, como sería tu padre si supieras dónde estaba. Pobre Barcelona, pobre, en las manos de esta panda tan ignorante y sectaria.
Sabore di sale y sabore di mare, ya es sulo de pele, ya es sulo de labra.
Bueno, aquí...
Ya estoy en bañador, Herrera, mira, con mis náuticos puestos porque voy a viajar en un velero.
Aquí es sabore,
no
di
ese,
sabore di
caca.
Sí. En DF Casa, ¿dónde estamos y dónde vas a ir tú ahora? También te vas tú de vacaciones.
Ya te digo. ¿Pero tú qué quieres? ¿Qué eches raíces, chaval?
Pero bueno,
pero macho, si no me he movido, no me he movido desde el primer día del mes de septiembre en el que empezamos esta aventura de Herrera en Cope, y aquí está el tío. O sea, vivo aquí directamente. Ya, como Cristau, bien sabes.
Los dos viven aquí, Cristau y él.
Pues está también. Te irás a Málaga, te irás por ahí.
No voy a decir dónde voy a ir.
Vaya.
No, porque me he hecho muy famoso.
Para que no vayan los paparazzis.
No quiero que me persigan los paparazzis.
Claro, claro.
Sí puedo decir que voy en familia.
La tuya.
Esto es.
Hombre, pues mal.
O te has adosado a la de otra.
¿Con qué familia quieres que vaya? Con la familia de la Cosa Nostra.
A ver si te vas a meter en mi coche hoy, que también te voy.
Oye, seguro que quepo. Por muchos que seáis, siempre hay un hueco para mí.
Con el doctor Malvedades. Ayer es que estuve viendo
una
de mis películas de culto.
¿Cuál?
Karate a muerte en Torremolinos.
Hombre, pues, es una joya.
Que esto
joyón.
Es además, están muy contentos ellos de que tengan los premios a lo peor todo, la peor película, el peor director, peor vestuario, peor todo. Están encantados con eso porque es una película sublime.
Ah,
el doctor Malvedades buscando a Jocántaro, el monstruo marino que sale con cuatro karatecas.
Es una peli de serie Z.
Sí, no, serie G, G de gamberro.
De aquello de
maravillosa, me lo pasé en grande.
Fantástico.
Bueno, vamos a ver, ¿qué te dijeron aquí los
Nos
amigos?
Piden que instalemos un DF Casa en el Parlamento, a ver si se desatasca la situación. Por otro lado, querido Carlos, lo que son sinfónicas son las orquestas, no las cazoletas. Las cazoletas son sifónicas.
Y eso dicho, sifónicas.
Tienen sifón para que... no se produzcan olores. Nos lo firma Gabriel.
Pero a mí me lo vas
arquitecto.
A contar, mira, el sifonamiento puede ser por tres mecanismos: por compresión, por aspiración o por autosifonamiento, que es el más interesante de todos, que es el que se realiza, por ejemplo, todo el material de DF Casa funciona con autosifonamiento. A mí de sifone.
Este señor arquitecto ha debido escuchar mal.
Yo pensaba que era solo para el vermú.
No.
Ha escuchado cazoleta sinfónica y no sinfónica.
No, cazoleta sifónica, porque además lo tengo aquí escritito. Mira,
bien.
Acondicionamiento de sumideros, por ejemplo, de cazoletas sifónicas. El manguetón, por ejemplo, en la red horizontal de fecales, que es tan importante, tan clave. Joder, yo estoy aprendiendo aquí hoy, no te podéis imaginar.
Hay muchos que se suben al carro de este recorrido por los polígonos de España. En este caso es una empresa que se llama Agromaquinaria Troncoso, en Utrera. Nos invita a que realicemos el programa desde la cabina de un tractor. No cabemos todos, les agradecemos la invitación.
La última locura ya que...
Carlos sí, tendría que estar solo en la cabina. Las cabinas de los tractores ahora están acondicionadas con aire.
Llevan aire. Lo que han pasado esas criaturas, lo que han pasado la gente del campo en los tractores en verano cuando no había aire, eso lo saben ellos nada más.
Solo ellos. Ay, Carlos, qué personaje tan patético es Pablo Iglesias. ¿Podemos esperar algo más de él? Apoyo incondicional a Mariló Montero. Sobre este asunto hemos recibido distintos mensajes. Se preguntan que dónde están las feministas, que dónde está el corporativismo. Ha habido compañeros que no se han querido sumar a la denuncia de esto, que fue una conversación privada. Eso
claro,
sí.
Es que el problema de esto, yo eso se lo he explicado a Marilo también, y esta mañana quería yo matizarlo, y luego lo he hecho a las 7 de la mañana. El problema de esto, se trata de una conversación privada en clave de bromas. Si a todos nosotros nos publicaran nuestras conversaciones privadas con bromas que podemos hacer de mejor o de peor gusto, quedaríamos en evidencia. Es muy mal gusto.
Efectivamente, muy mal gusto.
Pablo Iglesias dijo en una conversación privada, wow, la azotaría hasta que sangrase. Eso es de muy mal gusto. Es cierto que si esa publicación por H por B se hace pública, a ti te obliga a disculparte. Pero disculparte de verdad. No decir aquella frase tan manida que se dice siempre cuando uno de verdad no quiere disculparse, que es, si alguien se ha sentido ofendido, lo siento mucho. Que es como decir, si alguien hay tan raro que se ha querido ofender, pues que se fastidie. Pero no, tienes que disculparte. Y luego, lo que hay que valorar de este caso es qué hubiera pasado si esa misma conversación privada la dice un señor de Ciudadanos, del Partido Popular, y hace referencia a algún miembro del partido de Pablo Iglesias. También sería una conversación privada, pues de peor o mejor gusto y en clave irónica. Pero habría saltado literalmente, mecánicamente en el país todo el ejército de
vigilantes morales.
Sí, voy a abstenerme de poner calificativos. De vigilantes morales que surgen en estos casos. Y en este caso no ha surgido nadie, lo cual a mí me avergüenza particularmente. Me avergüenza. Ahora, ¿qué vuelvo a decir? Efectivamente, es una conversación privada, en clave de bromas, y a cualquiera, si nos pillan una conversación privada, tendríamos que dar muchas explicaciones.
No queremos azotar a nadie en nuestras conversaciones privadas.
No, pero ha perdido la oportunidad para Iglesias de comportarse con clase.
Exactamente.
Hay conversaciones privadas y conversaciones privadas. Azotar hasta sangrar. En fin, no... Hay muchas...
Por eso no.
Freud tendría un libro entero que escribir sobre eso.
Sí, si le han pillado, se siente mucho y por lo tanto, oiga, discúlpese, pero discúlpese de verdad. No con la boca chica, que es lo que ha hecho. Bueno, más.
Te felicitan porque en un momento de la tertulia has dicho: pasemos a otra cosa, que la gente está harta de política. Sí, la verdad es que dice: estamos hartos de los políticos y también de las tertulias sobre política. ¡Qué agobio! Lo malo es que los tertulianos seguís a vuestro rollo, al rollo de siempre. Vamos a ver, ¿por qué no cambiáis un poquito de registro? Es la actualidad. Es lo que ahora mismo prima, es lo que manda y hay que hablar de ello, lógicamente.
Sí, hoy es un día para hablar de eso.
Anda, que
sí,
no pasaron cosas ayer.
Al día siguiente de las consultas es inevitable. Yo comprendo que luego... Yo comparto el Artura, pero, claro. Pero hombre, hoy es noticia.
Dice, qué vergonzoso e indignante la actitud de los políticos, solo preocupados por sus propios intereses y no por los intereses de los ciudadanos. Señor Gistao, dice usted que Mariano Rajoy retuerce el asunto a raíz de su comunicado de ayer. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho alguien como Pedro Sánchez? A quien por enésima vez los españoles le hemos dicho no, no y no. ¿Puede decirme qué es lo que hace Pedro Sánchez?
¿Pero por qué una opinión sobre Rajoy me convierte automáticamente en un partido de Pedro Sánchez? Es que estamos hablando de esto. Cuando quieren ustedes que me meta con Pedro Sánchez, avísenme que yo lo hago.
¿Ah, sí? Métete con él. Anda, venga. No, por fin, Fernando Jáuregui escuchó lo mismo que yo. Debe ser la primera vez que escuchas lo mismo que un oyente.
No, perdóname. Estoy un poco harto, Goyo, de que siempre me digas lo mismo.
No,
tengo
no,
mis
no.
partidarios, lo sé. Dice, y este que escribe es mi primo, además.
Es el primo tuyo.
Coño.
Y dice... Lo que has escuchado, igual que tu primo, es... Si no consigo los apoyos, intentaré gobernar en solitario. Esa es la frase que joroba a los del PSOE.
No sé a quién joroba, pero lo dijo.
Pues sí, pues lo dijo. Y punto pelota, lo escuchaste tú, este señor y otras 500.000 personas. Estoy oyendo comentarios en el sentido de si Mariano Rajoy no consigue ser nombrado presidente, que Pedro Sánchez podría estar tramando para presentarse con el apoyo de Podemos, con los nacionalistas, con los separatistas y con algunos otros innombrables, según este señor. Dice, y yo, señor Terreros, me pregunto, ¿Pedro Sánchez con todos estos qué va a hacer? ¿Una torre de Babel? En caso de que llegaran a un acuerdo.
Si fue imposible el 20 de diciembre, ahora es mucho mucho más difícil. Yo creo que eso es imposible.
No. Es que el 20 de diciembre lo fue porque Podemos en realidad no quería, porque quería terceras elecciones, porque aspiraba a sobrepasar al PSOE. Y ahora sabe que no.
Nada,
y ahora sabe
duraría
que
cinco minutos.
Ahora
cinco,
duraría tres minutos.
Duraría cinco bueno, minutos en la Secretaría General del PSOE. No puede, que no se nos va a dar.
Eso es bueno, si tiene cogida la medida a su partido, Pedro Sánchez. Yo creo que les tiene cogidos a todos la medida perfecta. Porque pueden decir los varones lo que quiera, puede salir de Fernández, Valadieva y Susana diciendo lo que le dé la gana. Este tiene más control del que parece sobre su partido. Y me da a mí que en esta ocasión no es como el 20 de diciembre. Si no salió, fue entre otras cosas porque Pablo Iglesias empezó a hacer aquellas cosas de salir a nombrar ministros y decir, pero lo pone muy difícil.
Ha habido unas elecciones en las que hasta las 12 de la noche del 26 de junio, del día de las elecciones, todo el mundo y sobre todo los militantes afiliados y votantes del Partido Socialista tenían como único objetivo, no el de ganar las elecciones, sino que no les pasara Podemos. Al final se logró por poco que Podemos no les pasara. Y es imposible, desde la razón, otra cosa son los intereses personales, desde la razón, que un partido que ha estado a un tris de pasarte se forme contigo un gobierno, porque sería mantener a ese partido en la posición justamente que tú no quieres que esté, que es en la de poderte sobrepasar en las siguientes elecciones.
Bueno, vamos a ver, porque son el 43 y tengo mucho interés en escuchar estos mensajes.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Es momento de la puntilla de Salvador Sostres.
Yo entiendo que el presidente Rajoy desespere a mucha gente, porque en la era de Twitter y otras tantas vanidades nos habíamos llegado a creer que el tumulto y cuatro pedantes con sus elucubraciones podían marcar la agenda y los tiempos de todo el mundo. Y en parte ha sido verdad así en muchos casos, tal vez en demasiados casos, pero con Rajoy es distinto. Tiene su visión y su ritmo, y él es quien los acaba imponiendo a los demás. Rajoy es un señor muy listo en un mundo de niñatos consentidos que ni han empatado con nadie, ni han demostrado ninguna audacia, ni sus trayectorias públicas tienen ningún interés, ni por cierto ningún sentido. A mí los que más me gustan son los que dicen que Rajoy no hace nada, o que está aislado, o quemado por la corrupción. Hay que tener pocas luces para no comprender que es justo lo contrario. Rajoy ha hecho todo lo que tenía que hacer y lo ha hecho de un modo discreto y efectivo, que es lo que se espera de un político vertebrado. Cuestionar el progreso económico de España es negar la realidad. Los que dicen que Rajoy está aislado verán en breve cómo sus adversarios niñatos no tendrán más remedio que investirle. Y si no lo hacen, verán otra cosa todavía mejor, que es la mayoría absoluta del PP. El argumento de la corrupción es el más mediocre y el más inútil. Rajoy ha dado las explicaciones que tenía que dar y las ha dado en sede parlamentaria. Y los españoles le han indultado de la responsabilidad política que se le pudiera atribuir, concediéndole a cada elección más escaños. Rajoy no aspira a contar con el beneplácito ni de opinadores presumidos ni de la turba amontonada en Twitter. Y eso desespera sobre todo a estas dos subespecies de ignorados. Y yo tengo que decir que es una desesperación que a mí me reconforta, no tanto, pero casi tanto, como el aire acondicionado.
Bueno, es que no tienes toda la explicación.
Sí, Estado se ha levantado.
Esto es Metallica, ¿vale? ¿Para qué más?
La música de la libertad.
Explícalo, ha pensado los cabellos.
No, es que nos vamos Sostres y yo a ver a Julio.
A ver.
Ah, sí.
Sí, a ver si Julio apacigua a Sostres, porque hoy le he visto muy crítico, me ha preocupado, muy crítico con Rajoy.
Bueno, tiene días.
Ay, es que, señor.
Nos vamos a ver a Julio Iglesias a Cambrils. Sostres y yo, fíjate, oye, No todo van a ser polígonos, ¿no?
Claro.
Entonces también va a haber otras cosas como
estas.
Tu vida
es un contraste, ¿verdad? Porque fíjate tú de ahí, sí. A estar con Julio luego, ¿qué cosa más?
No, pero Julio y Jauregui demuestran lo contrario, ¿no? Que se pueden tener años, muchos años, y para uno la edad, digamos, ¿no? Espiritual crece con la edad física y para el otro se mantiene igual de joven. No digo cuál y cuál, porque es el último.
Yo lo vi
a Julio Iglesias hace algunos años en Marbella y en el coro tenía una mujer tremenda con el que él le hacía el numerito de galantear.
Claro.
Y un momento que ella hizo un momento de teta, pero le va a dar un tetazo y lo va a descoyuntar.
No hay tetazo que pueda con
Julio. Julio, lo que pasa es que, claro, como muchos tendréis aquí la cosa, no, canción protesta. No, oye, Julio ha sido el gran artista.
¿A quién le importa?
Julio ha sido el gran artista de España, de nuestro siglo, de nuestro siglo.
Junto con Rafael.
Sí, seguramente. Y Rocío Jurado, probablemente.
No, sí, exacto.
Si no lo pongo en duda, es un gran personaje, lo que pasa es que a mí me gusta otra música.
Bueno,
pero en la intimidad no te pones a veces.
Yo para empezar no tengo intimidad. Vivo con mucha gente.
No, pero fíjate, ha habido artistas que por ejemplo en América han sido, en el caso de Julio, caso de Rafael, ni te cuento. Oye, Paloma San Basilio, ¿eh?
Es la versión latina del crooner, ¿no?
Rocío Dúrcal, sí, efectivamente. Camilo VI, sí, en América, bueno, la ha arrasado como en España,
¿no? Pero Julio no solo en América, y en Asia.
No, y en Asia, en Japón, China, en Asia Menor.
Y ha sido
el
número uno en el Reino Unido, ¿eh? O sea, que no es solo... Aparte de que es el artista latino que más discos ha vendido en toda la historia... Es que en el mundo anglosajón también ha sido el número uno.
Pionero en la marcha a Miami, ¿verdad? Este fue el primero.
Y una cosa,
antes de que Miami se convirtiera en la gran capital
latina. Todos los artistas de España se duchan hoy con agua caliente en los camerinos gracias a Julio Iglesias. Porque Julio, cuando empezaba a cantar y a tener éxito, exigió que no les hicieran cambiar en el váter del polideportivo. No, entonces Julio dijo, oye, yo exijo que me pongan ducha de agua caliente y un camerino en condiciones. Y gracias a Julio, que iba a todas partes, cuando le ponían esta instalación, pues ya quedaba para los que venían después.
Oye, hablando en serio, ha estado dispuesto y ha hecho gestiones, sí, nada más, sí. Y siempre ha estado dispuesto y ha hecho gestiones para este país, se las pidiera quien se las pidiera. Quiero decir que otros muchos podían decir que no y dar la espalda, pero le han llamado ministros en momentos complicados para que intercediera, etcétera, etcétera, y él lo ha hecho por este país, eso es verdad. Pero es compatible, es que tú haces casi todo incompatible. A mí Julio Iglesias me gusta.
Claro.
Y me gusta muchísimo Joan Manuel Serrat. Es compatible.
Yo tengo un problema, que es que a mí todos los cantautores comunistas me gustan. Pero no es que me gusten, es que me lo sé todo. Y entonces...
Joan Manuel Serrat comunista.
No, bueno, es que para mí comunista...
Serrat,
no, entre... No, yo digo todos los comunistas, digo... Hablo de Silvio, hablo de Pablo, Milanés, de Aute...
Que cualquiera que sea Julio Iglesias es un comunista.
Y entonces, no, oye, dejadme acabar, hombre, no digáis tonterías. Y entonces, es que qué difícil es mantener un discurso inteligente en presencia de gente que no lo es. A ver, una cosa. Lo que yo quiero decir
es que
a ver, Julio Iglesias es el único de derechas, el único cantante de derechas.
Y entonces
yo le quiero especialmente. Eso es
bueno, vamos a ver, ¿y qué vamos a hacer hoy, Goyo, esta mañana?
Pues algo nada original, que es lo que hay que hacer un día tan especial como el de hoy, 29 de julio. Viernes para más señas, Operación Salidorra. El tiempo, por supuesto, con José Antonio Maldonado, para saber qué tiempo les espera a todos los que vayan a viajar hoy. Vamos a conectar con la Dirección General de Tráfico, no para dar la información puntual de cómo están las carreteras en estos momentos, sino para darnos una previsión de lo que puede suceder.
¿Sabes lo que estoy deseando yo de mi propio viernes? ¿Qué? Empezar a oír ya cuanto antes, papá, falta mucho.
Esa es buena.
Pero el kilómetro 3, ¿eh? Oh, Dios.
Pues mira, ponle a Julio.
Dale
al
niño
el
bocadillo. Que...
David,
ponle
a
Julio.
¿Vas a hacer el viaje en coche?
Sí.
Yo sé que tú eres un tío muy prudente, sí, que conduce despacito, que sigues fielmente eso de papá no corras y que te pones a Perlita de Huelva con el precaución, amigo conductor. Vamos a decirte dónde están los principales radares.
Yo los tengo todos
situados. No, chato.
No, si cambia.
En esta operación salida han colocado más.
Ay, qué mala leche.
Y cada vez más sofisticados y más multones. Y luego hablaremos con Alfonso. Alfonso es un mecánico de un taller. Lo hemos cogido así a nuestro libre albedrío, casi al tuntún, Es un mecánico veterano de toda la vida que nos va a decir cómo poner a punto nuestro coche.
Oye, pregúntale cómo quito el borne de la moto, que me han dicho que lo tengo que quitar y no sé
lo
ni
apunto.
Dónde está.
¿Cómo se quita el borne de la moto? Y polémicas aparte, hablaremos también del Toro de la Vega, que como sabéis va a cambiar de nombre este año. Y no se va a celebrar la fiesta como en años anteriores, como en siglos anteriores. Vamos a saber cuáles son los
¿Cómo
detalles.
¿Cómo se va a llamar esta vez?
Tiene otro nombre distinto.
Toro de la Peña.
El Toro de la Peña.
¿Y habrá segunda parte de la tinta de la Edad de Oro?
¿Cómo?
¿Habrá segunda parte de la tinta del programa de
ayer? No, estuvo muy interesante. Os reíais de mí.
Sí, y luego estuvo interesante.
Hombre, claro que estuvo interesante, como todo lo que contamos aquí a diario.
A ver, chicos, que vamos a pasar un momento por el Corte Inglés. Mariani.
¿Y tú qué le pides al verano? Pide las mejores ofertas en baño y lencería en las terceras rebajas del Corte Inglés. Disfruta de tus baños en la playa o piscina con los bañadores para ella de Verango por tan solo 29,99 euros. También tienes tops y braguitas de fórmula joven a 7,99 y hasta un 60% de descuento en marcas de lencería como Basmar, Venus, Laurent, Chantel, Farad, Lilla Bay y Simón Perele. Las mejores ofertas en baño y lencería en las mejores rebajas del Corte Inglés, las del 75 aniversario. Tú pide y te recuerdo que este domingo abrimos. Consulta los centros de apertura en elcorteinglés.es o en el 901-122-122.
Bueno, chicos, chicas.
Bueno.
Que lo paséis muy bien. El próximo, la próxima cita poligonera. Dependo de las mareas, pero a buen seguro el pesquero Mi María Jesús en el puerto de Motril para continuar en el polígono Trasterón, la empresa Guanosan, donde la preparación de guano es también muy agradable. Es una mañana pues como la de hoy, gracias a la empresa de Fecasa, gracias
a Demetrio Yafalín.
La uña está inmaculada.
Digo, después de pasarla por las sardinas.
Si vieras tú por dónde hemos tenido que pasar la uña.
El murciélago del guano.
Gracias a los amigos de Fecasa. Ahora noticias a las 10, 9 en Canarias. Adiós, chicos, chicas. Adiós.
Herrera en COPE.
Estar informado.